RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que tiene que ver con la economía norteamericana y que por ende afecta a muchos países en Latinoamérica, que es el aumento de las tasas de interés realizadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tengamos presente que la Fed, la Reserva Federal, es el banco central de ellos. Y conversaremos acerca de la implicación de estos hechos. Tengamos presente que en el día de hoy la Reserva Federal aumentó la tasa de interés 25 puntos porcentuales de tasa de interés.
Pues una calurosa bienvenida a nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo y como le indicas Germán, vamos a desarrollar el tema del aumento de las tasas de interés que realizó la Reserva Federal. Es de destacar que este es un hecho que es importante y cobra relevancia porque se presenta por primera vez desde el año 2008, que la Reserva había estado pues disminuyendo y con el episodio de la pandemia pues hizo una disminución a cero, ¿no? Tenía tasas en cero. Entonces por eso es como un hecho tan relevante y por eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Y en ese sentido pues vamos a ver la relevancia de ese hecho, qué va a pasar con esta acción y esta política que está realizando la Reserva Federal, cómo afecta a los ciudadanos norteamericanos y pues sabemos que la afectación de la economía norteamericana normalmente trae afectaciones en la economía en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se van a visibilizar esos efectos y qué ajustes se van dando en el mercado con relación a este aumento de estas tasas de interés, Germán?
Profesor Andrea, es evidente que en el periodo de la pandemia, por allá en el 2020, hubo muchas medidas que tomaron muchos gobiernos para enfrentar esta situación tan complicada para la humanidad. En Estados Unidos, durante el desarrollo de la pandemia, la Reserva Federal, la Fed, bajó las tasas de interés a un nivel de cero. Eso ocurrió en marzo del 2020. Esta decisión de tener tasa de interés cero tenía un propósito de mantener activa la economía. Como las actividades económicas por el problema del COVID, hubo una contracción involuntaria del aparato productivo, que por temor de contagio y de muertes, las personas tuvieron que parar sus procesos. En ese momento, para que la economía no colapsara, ellos consideraron que lo más pertinente era llevar a este nivel de interés cero los préstamos en la economía. Por eso hoy en día este incremento podemos afirmar que se está poniendo fin a la era COVID de dinero gratis. 2021, lo que transcurrió la pandemia, prestaban dinero con tasa de interés cero para mantener activa la economía. Y se traza un rumbo a la lucha contra la inflación. Entonces vemos que allí comienzan a aparecer algunos elementos que no se observaban hasta los eventos actuales, que es un proceso que se viene acumulando lentamente, que son los procesos inflacionarios. El hecho mismo de que la Fed se aleje por fin del cero muestra la confianza en la salud del mercado laboral. O sea, se espera que se mantenga la inversión en las empresas y eso pues que mantenga el mercado laboral y que no vaya a tener un efecto muy, muy, muy fuerte sobre este mercado. Pero la velocidad con la que las tasas de interés podrían subir subraya la preocupación por el creciente costo de la vida. Cuando estamos hablando del costo de la vida, es algo que tiene que ver con los procesos inflacionarios. Es de resaltar que desde los mediados de los años 21 se han presentado un aumento en los precios al consumidor en un promedio del 5%, básicamente inflación al consumidor. Esta magnitud del incremento no se observaba desde el año 1982, o sea, 82 de la centuria pasada. En el mercado de los Estados Unidos, según los expertos, la alta inflación, los precios al consumo subieron en febrero al ritmo más rápido en 40 años. Tenemos que los precios allí en estos mercados de bienes y servicios están disparados, lo que significa que la Reserva Federal subirá las tasas de interés varias veces en los próximos años. Ahorita tenemos 0.25 puntos porcentuales y ahí comienza a correr la tasa porque tiene que enfrentarse a una inflación del 5%. Sin embargo, tiene que tener cuidado que estos incrementos en la tasa de interés no desestimule la inversión. La Fed anunció planes para poner fin a su programa de estímulo de compra de bonos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, calificó la alta inflación como una grave amenaza para la recuperación y prometió controlar los precios, una tarea que evidentemente la van a hacer con políticas de corte monetario y fiscal. La pregunta no es si la Fed puede ponerse al día con las cifras de inflación que se han alcanzado. Lo importante es controlar la inflación sin hundir la recuperación o asustar los mercados de Wall Street. Allí hay pues unos temas muy interesantes que se tienen que articular para mantener una economía creciente y que sea sostenible. El asunto es poder ralentizar el crecimiento de la inflación sin detener el crecimiento económico. O sea, lo que se espera es que el PIB siga creciendo, que la producción siga creciendo, pero que la inflación, más que la inflación, que los incrementos de la tasa de interés por controlar la inflación no frene el crecimiento económico. Ian Spitzman, economista jefe de Patterson Macroeconomics, dijo que es poco probable que la inflación alcance su punto máximo hasta marzo. La velocidad del próximo cambio descendente no está clara, escribió Spitzman en una nota a sus clientes. Esa última parte es clave. La pregunta central no es cuando la inflación alcanza su punto máximo, sino en dónde aterriza una vez que lo hace. Porque si la inflación alcanza su punto máximo pronto, de pronto pues va a permanecer elevada. Eso será, si alcanza su punto máximo, dicen, y permanece en ese nivel, eso es un verdadero problema para la economía. Están aumentando los riesgos de que lleguemos al 3%, dijo Beige de Bank of America a CNN. Es por eso que potencialmente, incluso con 4 aumentos de la tasa, la Fed aún podría encontrarse detrás de la curva de la inflación que hoy se está presentando. De ahí lo interesante del tema de hoy.
Pues bien, Germán, hemos planteado el inicio de esta implicación de este hecho y vamos a ir al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos para seguir tratando este importante tema.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando el tema de el aumento de la tasa de interés hecha por la Reserva Federal. Y en ese sentido, pues hemos abordado que este aumento de la tasa de interés pues se ejecuta y se realiza en este momento por parte del gobierno norteamericano para de alguna manera contrarrestar los niveles de inflación que está viéndose en términos del consumo para los hogares y para la ciudadanía en general. Entonces vamos a ver que esas implicaciones de la política de haber subido esas tasas de interés, cómo se experimentará o de qué manera las personas allí lo van a experimentar. Entonces observamos que hay un aumento en el costo de los préstamos. En su momento, como las tasas estuvieron en cero, pedir pues un préstamo para una hipoteca o de vivienda o para un automóvil, pues no tenía interés, era muy barato. Y de alguna manera, pues eso hacía que se motivara pues el consumo y el gasto para poder mover la economía, dada pues la crisis, pues el parón que tuvo el sistema en ese momento. El que se haya incrementado este valor de la tasa de interés, pues hace que ahora el dinero que se tienen dentro de las cuentas bancarias pueda ganar algo de interés, pues así no sea mucho, pero sí va a empezar a generarse ganancia de interés. Como lo dijo Joe Bruselas, economista en jefe de RCM US, cuando surgió la pandemia, la Reserva Federal hizo que los préstamos fueran casi gratuitos en un intento de fomentar el gasto de los hogares y las empresas para poder impulsar más aún la economía que estaba devastada por el COVID. En ese momento, el Banco Central imprimió también billones de dólares a través de un programa que ellos denominaron como flexibilización cuantitativa. Y cuando los mercados crediticios se congelaron en el marzo de 2020, que en su momento también hicimos un programa así porque fue impactante, la Fed desplegó facilidades de crédito de emergencia para evitar un colapso financiero en ese momento. Recordemos que en marzo del 2020, en esa época también ya hace un año, Germán, que hicimos un programa, vimos cómo hubo una caída estrepitosa de los mercados bursátiles y cómo las acciones pues perdían su valor en los mercados. El rescate de la Fed en ese momento y las políticas que se implementaron funcionó y no se dio esa gran crisis financiera que se planteaba por el COVID, aunque pues sí tuvimos una crisis marcada, pues porque se dio el desarrollo de las vacunas y se incentivó el gasto masivo para poder fomentar la recuperación. Ahora la Reserva Federal está afrontando el reto de aumento de la inflación y de poder controlar esa inflación que se está desarrollando en los Estados Unidos, y eso hace que de alguna manera se enfrenten a una situación que deben manejar. Entonces actualmente el desempleo es muy bajo, pero la inflación está alta, y en el momento en que la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés, pues se va volviendo mucho más caro pedir prestado dinero, y eso significa que pues se plantean un costo en los intereses de las hipotecas, de las líneas de crédito que uno respalda con hipotecas, en la compra con tarjeta de crédito, en los préstamos estudiantiles, en los préstamos para automóviles, se vuelve mucho más alto eso. Y también se ve una repercusión en los préstamos que piden las empresas, pues van a ser un poco más caros. Eso impacta tanto a las pequeñas como a las grandes empresas que se desarrollan en este mercado. De forma más tangible, podemos ver que en este mercado norteamericano, las tasas de interés de una hipoteca tipo fijo a 30 años se sitúan en un promedio de 3.85%, y en el momento del 10 de marzo se termina con el 3.85%. Aunque históricamente eso es barato, se ve que ha subido mucho con respecto a noviembre, que estaba por debajo del 3%, dada que los intereses estaban en un 0%. Ese aumento de las hipotecas entonces dificulta un poco el acceso a los precios de las viviendas, que de alguna manera pues se dispararon durante la pandemia, pero tiene una implicación de menor demanda porque enfría los precios, de alguna manera tiende a congelar los precios. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el Banco Central probablemente va a subir las tasas de interés 6 veces más durante este año para poder alcanzar una tasa media de fondos federales a finales de este 2022 del 1,9%. El aumento actual sigue siendo bajo históricamente, pero se van a seguir presentando ese tipo de aumento. Como para dar un poco de contexto a lo que está sucediendo, debemos recordar que la Reserva Federal hizo una subida de tasas de interés del 2,37%. Eso fue el máximo que hizo durante más o menos finales del año 2018. Fue el máximo que se hizo. Y también hubo una subida del 5.25% antes de la gran recesión que se dio en 2007-2009 más o menos. También es importante destacar que en la década del 80, algo que tú ya mencionabas, Germán, en ese momento la Reserva Federal estaba dirigida por Paul Volcker, elevó las tasas a niveles muy altos porque está luchando contra una inflación galopante en julio de 1981, en donde se tuvieron cifras del 22% en ese momento. Entonces, definitivamente esta subida de precios para la reserva es sumamente relevante y sumamente importante, porque es una política que permite que se haga como un freno a la inflación. Hay que destacar que como están haciendo unos incrementos pequeños, están tratando de hacer como un freno a esa inflación, como detener un poco esa inflación, pero de una manera moderada, no ponerle un freno de una para que no se vean como afectados los procesos de inversión y como que los mercados no entren en pánico a la hora de ver este proceso. Pues bien, Germán, yo creo que vamos a ir al siguiente corte de economía en breve y ya regresamos para seguir comentando este hecho.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y estamos abordando el tema de la subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Germán, ¿cómo se observa este aumento dentro de los mercados en este momento?
Sí, profesora Andrea, es evidente que en los mercados, en este mercado norteamericano, en el sector financiero, cuando la Fed tiene unas tasas de interés cero, ya como tú lo decías, acceder a los créditos bancarios o préstamos para compras de vehículos, etcétera, etcétera, pues no tenía mayor exigencia de pago por pago de intereses. Solamente al tener un interés cero, pues solamente se paga el capital que le prestan a uno. Sin embargo, eso tiene un efecto que hace que los famosos bonos del gobierno, su precio, sus tasas se reduzcan. Y básicamente eso qué es lo que va a hacer cuando la gente ya no obtiene interés con las tasas, ganancias con los bonos del gobierno, pues hace que la gente se mueva o le apueste a otros activos de riesgos como son las acciones. Por lo tanto, eso es una característica que ellos están viviendo en este momento, porque ahorita inclusive con el incremento que le hizo la Fed a las tasas de interés, no alcanzan a ser competitivas frente a la rentabilidad que generan las acciones. Sin embargo, tengamos presente que las acciones pueden ganar como pueden perder. Mientras que en los bonos, pese a que tengan una rentabilidad muy baja, es fija porque están respaldadas por el gobierno. Por lo tanto, la subida de las tasas podría ser también un reto en este sentido para el mercado de los valores, que pues evidentemente ya lleva 2 años, se acostumbró al mercado fácil. Los mercados ya han experimentado una importante volatilidad en medio de la preocupación por el plan de la Fed para luchar contra la inflación. ¿Eso qué es lo que nos está manifestando? Que en las bolsas están viéndose muchas fluctuaciones. Por eso observamos que la semana pasada el Nasdaq entró en un mercado bajista con un descenso del 20% desde los máximos anteriores. ¿Eso qué está afectando? Que el volumen de transacciones ha disminuido y esa disminución es por efecto que tiene de todas las políticas que ha generado la Fed y la expectativa en los mercados de especulación y de inversión. Pero mucho dependerá de la rapidez con que la Reserva Federal suba las tasas de interés y de cómo se comporten la economía subyacente, o sea, toda la economía productiva, y los beneficios corporativos después de estos cambios. Acordémonos que la industria se apalanca de las bolsas de valores como mercados subyacentes para obtener recursos para sus operaciones. Y acordémonos que los valores de las acciones están fluctuando de un momento determinado u otro de acuerdo con las rentabilidades y utilidades de las empresas. Todo esto está ocurriendo allí de una manera muy interesante. Por lo tanto, como mínimo, las subidas de tasas significan que el mercado bursátil se enfrentará en el futuro a una mayor competencia por parte de los bonos del Estado. Al ser los bonos del Estado más sólidos, más seguros, la gente prefiere invertir. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Lo ideal sería que el sector productivo, o sea, todos esos mercados subyacentes, comiencen a generar utilidades para que las acciones generen mayor rentabilidad y así poder tener un mayor atractivo para los inversionistas y no que estos se desplacen a comprar bonos, sino que más bien se muevan a mantener su consumo de compra de acciones. Por lo tanto, el objetivo de los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal es controlar la inflación, manteniendo intacta la recuperación del mercado laboral. Esto, pues, sin embargo, va a ser un poco complicado en el sentido de que, evidentemente, al subir las tasas de interés, es probable que los mercados, la demanda agregada, se contraiga y no consuma la misma cantidad de bienes y servicios, y si no consumen la misma cantidad de bienes y servicios, pues las empresas dejan de producir, y si estas dejan de producir, pueden afectar de manera inmediata al mercado laboral. Por lo tanto, los precios al consumo pues aumentaron un 7,9% en febrero con respecto al año anterior, o sea, un incremento significativo. El ritmo más rápido desde enero de 1982. Por lo tanto, vemos allí que la inflación no se acerca al objetivo de la Fed, que debe ser del 2%, y sigue empeorando de acuerdo a los datos de los últimos meses. Allí hay un reto interesante de cómo hacer mantener el control sobre el incremento de los precios. Los economistas advierten que la inflación podría empeorar aún más en marzo, porque los precios de las materias primas se dispararon desde la invasión rusa de Ucrania. Tenemos como un problema de estabilidad política, está afectando a la economía norteamericana. Todo desde los alimentos y la energía hasta los metales se encareció, aunque los precios del petróleo han retrocedido desde sus recientes incrementos o topes máximos. Pero vemos que el costo de los metales, que es una parte esencial para la actividad de la construcción, no tan solo en Estados Unidos, también en América Latina, ha venido aumentando fuertemente. Por lo tanto, y en los últimos días, China sufrió su peor brote de COVID-19 en 2 años. O sea, este rebrote es fuertísimo y se ve mucho de acuerdo a los reportes que vienen de Shanghái, lo que llevó a que las autoridades a confinar partes clave del país. Las cuarentenas añadirán más presión a las revueltas cadenas del suministro en el centro de la inflación. Allí tenemos que el mercado global, la guerra y la pandemia están afectando mucho.
Nos estamos enfrentando como a los elementos de una tormenta perfecta de una crisis, ¿no? Está como que todo se está confluyendo para generar una crisis, porque todo está como dando unos, como unas señales y unos elementos para confluir en una crisis.
Sí, es evidente que la preocupación, por ejemplo, todos sabíamos que de Rusia y también de Ucrania vienen para América Latina muchos de los insumos químicos para el sector agropecuario, y al estar esto en conflicto, pues la producción global disminuye, comenzará a afectarnos con un efecto de 2-3 meses en los precios de los productos, o sea, las cosechas. Pero eso es un aspecto interesante a mirar. Sin embargo, quiero terminar con este tópico de la fe. Por lo tanto, allí en las observaciones, el alto costo de vida está causando pues muchas complicaciones financieras a millones de estadounidenses y contribuyendo significativamente a la baja en el sentimiento del consumidor durante esta época, por no mencionar los bajos índices de aprobación que tiene el presidente Biden. O sea, allí Joe Biden tiene una aprobación muy baja, y eso también genera inestabilidad en la economía. Sin embargo, la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal tardarán en empezar a reducir la inflación. Aún no tenemos cómo medir el efecto en el tiempo. E incluso entonces, la inflación seguirá estando sujeta a la evolución de eventos como la guerra de Ucrania, la complejidad en la cadena de suministros a nivel global y, por supuesto, a los problemas que genera el COVID a través de la pandemia.
Pues sí, Germán, como lo mencionábamos hace un rato, se está consolidando los elementos de la tormenta perfecta y estamos ya pues llegando al final de Economía en Breve, pero es interesante ver cómo la Reserva Federal está tratando de implementar políticas para frenar la invasión y de alguna manera detener el aparato productivo y afectar la situación de dinamismo y de consumo de las personas para poder seguir moviendo la economía a pesar de los elementos pues retadores que están enfrentando, ¿no?
Sí, Andrea, es evidente cómo la ortodoxia económica a través de la política económica, más que todo política monetaria y política fiscal, se están implementando para poder hacer frente a lo que tú has denominado una tormenta económica perfecta.
Pues bien, así hemos llegado ya al final de Economía en Breve. Es un gusto contar con su escucha y estaremos en el siguiente programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.